llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Empezamos con la Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a una persona con la que hace tiempo no compartía micrófonos. Ella es Juliana Puentes. Juliana, bienvenida a este espacio.
Cindy, estoy feliz de compartir el programa de hoy con usted y en serio muy feliz de que podamos conversar y charlar de algo que está como en boca de todos realmente.
Claro que sí. Y aprovecho también para darle la bienvenida a una persona que también hace rato no compartía este espacio con nosotros, también miembro del Semillero Ajere, una abogada maravillosa, una persona que admiro muchísimo, Sofía Bautista. Sofía, bienvenida a este espacio.
Hola Juli, hola Cindy, muchas gracias por abrir las puertas a estos espacios tan importantes para las mujeres.
Muchas gracias Sofía por compartir con nosotros y quiero aprovechar y recordarle a nuestros internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte como siempre y estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Cindy Amador y bienvenidas y bienvenidos a la Pola Constitucional. Juliana, y el día de hoy vamos a retomar un tema que es bastante importante y que ya hemos abordado en un podcast anterior. De hecho, si lo quieren ir a escuchar, los invito, es el programa del 20 del Aborto y Vida de febrero del 2021, hace ya un añito, sobre precisamente ese tema tan importante y es el aborto libre, la capacidad de que una mujer pueda decidir interrumpir su embarazo. ¿Y esto por qué? Porque recientemente la Corte Constitucional tomó por fin una decisión al respecto y legalizó el aborto hasta la semana 24. Ya hablaremos un poco de qué significa esto, pero yo creo que es importante recordarle a nuestros ciberoyentes cuál es esa diferencia entre aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, así de forma concisa, porque igual lo hemos abordado en este programa que le refiero a Juliana y que la invito a escuchar, obviamente.
Sí, Cindy, pues digamos que hoy va a ser la continuación de hace un año, que creo que quedó en pausa y es maravilloso que el día de hoy también podamos tocarlo y abordarlo desde, digamos, una decisión totalmente diferente. Entonces, cuando hablamos de aborto, pensemos en ilegalidad, en miedo y sobre todo, digamos que se supone que estamos en un escenario en donde no hay garantías para las mujeres respecto del procedimiento o la intervención que se va a llevar a cabo. Incluso también se ve como un delito. Y bueno, también este punto tenemos que tenerlo claro porque más adelante lo vamos a desarrollar y con lo que acaba de pasar en Colombia continúa siendo un delito, pero digamos que hay ahí como una zona gris que ya pues vamos a desarrollar como lo mencioné. Ahora, frente al IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, IVE con V, tengo que decirlo, se habla ya de una autonomía y una libertad de las mujeres para poder decidir. Se habla también desde una perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos y resalto que precisamente en la sentencia C-355-2006, que fue la primera que, en donde se habló del aborto, se hace referencia a que el IVE es un derecho fundamental que debe ser respetado, protegido y garantizado. Entonces, básicamente, esas son las, pues, una diferencia realmente general.
Claro que sí, y es que recordemos que esta misma sentencia, C-355 de 2006, existían tres eventos en los que el aborto estaba permitido. El primero de ellos, cuando la continuación del embarazo implicaba un peligro para la vida o la salud de la mujer y era efectivamente certificada por un médico, la cual explicamos muy bien en este programa que le hago referencia de cómo probarla o qué era lo que tenía que certificar el profesional en salud. Un segundo evento era cuando existía una grave malformación del feto que hacía inviable su vida, y esto también obviamente certificado por un médico. Y la tercera, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada que constituya un acceso carnal o un acto sexual sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida, o el incesto. Solamente bajo esos tres escenarios era permitido que una mujer acudiera a su institución de salud, prestadora de salud, y solicitara el aborto de forma legal. Es importante mencionar que no es que el aborto por su prohibición no existiera, sino que se estaba realizando por parte de las mujeres en lugares clandestinos que implicaban para ellas pues una grave afectación a su salud, consecuencias en su salud psicológica y física, un peligro de vida para la mujer que tomaba esta decisión. Entonces es importante recordar que esta sentencia reconocía este derecho y que no era como vamos a obligar a la mujer a optar por la interrupción voluntaria del embarazo, sino que le ratificaba derechos de autonomía y autodeterminación reproductiva, y por eso fue un hito en nuestra en el paso constitucional del tema del aborto. Pero sé que este tema tenía una trayectoria larga, Juliana, o sea, no fue un tema de una sentencia, un debate, una decisión. ¿Qué ha pasado en relación con el aborto a lo largo de la Corte Constitucional?
Sí, Cindy, bueno, entonces, ¿qué pasa? Con la C-355, obviamente, para llegar al punto en donde estamos en el 2022 y en donde precisamente se vuelve a ratificar esa autonomía y esa decisión que tienen las mujeres para tomarla, pues la Corte tiene que volverse a pronunciarse sobre aspectos que quedan, por decirlo así, en el aire. Entonces, lo primero, T-009-2009, se habla sobre la dignidad de, las mujeres en relación con el IVE, y específicamente a que es ella quien tiene que tomar la decisión bajo su propio criterio. Segundo, la T-301 de 2016 habla sobre las mujeres en embarazo, pero menores de 14 años, en donde, cuando se encuentren, por supuesto, digamos que teniendo en cuenta el contexto bajo las tres hipótesis, van a tener la capacidad de poder expresar su consentimiento para la realización del aborto. Tercero, T-988 de 2007, en donde se entiende que las instituciones, es decir, las EPS, no pueden imponerle a las mujeres cargas desproporcionadas, es decir, no se le puede pedir requisitos adicionales, y se relaciona también mucho con el derecho a la intimidad, que nos lleva a la T-388 de 2009, en donde precisamente es un deber y una obligación del personal de salud, en donde se tiene que guardar una garantía de la confidencialidad, es decir, el secreto profesional. No se puede empezar a divulgar este tipo de decisiones a todo el mundo. Y bueno, ya por último, las últimas tres decisiones, o las más recientes, es la T-636 de 2011, en donde se establece que no hay un límite de edad gestacional para la práctica del IVE. Por último, en la T-209 de 2008 se habla sobre que las EPS deben contar con una lista en donde las mujeres se puedan acercar, dependiendo de su IPS, para realizarse el procedimiento. Y la T-841 de 2011 hace referencia que el riesgo a la salud mental de las mujeres también es suficiente para poder acceder al IVE. Entonces, básicamente, esas son como las sentencias más importantes en relación a las que se pronunciaron respecto al aborto antes de llegar a la decisión que se tomó este año.
Muy importante ese recorrido jurisprudencial, Juliana, y sobre todo por la incidencia que tiene en la decisión que tomó la Corte Constitucional el pasado 21 de febrero, en donde, si bien, y es importante dejarle a nuestros ciberoyentes claro dos cosas en este punto del programa, y es uno, que la idea es presentarles información. Obviamente usted, Juliana, tiene su opinión, más adelante escucharemos la de Sofía, yo tengo la mía, pero lo importante es tomar una postura con conciencia y con conocimiento, ¿no? Tomar una postura informados. Y lo segundo es que actualmente no existe sentencia como tal, pero ya salió un comunicado de prensa oficial por parte de la Corte Constitucional que explica la decisión adoptada en las diferentes sesiones y pues que tuvo como resultado la legalización del aborto hasta la semana 24. Pero, Juliana, la pregunta del millón, ¿qué pasa con esta sentencia? Entonces, en primer lugar, es la sentencia C-055-2022, donde se declara la exequibilidad de la tipificación del delito de aborto consentido, en el sentido de que no se configura tal delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación, y sin sujeción a este límite cuando se practique bajo las causales de la sentencia 355 que mencionábamos hace un instante, ¿no? Y igualmente, pues aparte de adoptar esta decisión, la Corte exhorta al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que formule o implemente una política pública integral en la materia. ¿Qué significa esto? Primero, que efectivamente el aborto consentido antes de la semana 24 no constituye este delito que tiene una pena hasta de 54 meses de prisión, o que tenía una pena de hasta 54 meses de prisión, siempre que sea consentido por la mujer, ¿no? No es que si alguien me ocasiona un aborto y yo no quería, pues obviamente esta persona sí estaría incurriendo en el delito. Y lo segundo es que después de la semana 24, una mujer que desea acceder al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo, pues deberá estar dentro de las causales comentadas hace un instante en el programa. ¿Qué hizo la Corte finalmente, pues, en esos debates y en ese análisis, ¿no? Primero, realizó una revisión material de la Constitución, ¿no? Entonces, lo primero que dijo la Corte fue: venga, no hay, hay lugar mejor a examinar nuevamente el tema, porque efectivamente no se evidencia una omisión legislativa absoluta en los términos presentados por diferentes entes como la Procuraduría. Y asimismo, no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada en la medida en que se van a tratar, o se trataron mejor, cargos diferentes que no fueron valorados por la Corte en la sentencia del 2006, y en todo caso, que existe una modificación en el sentido material de la Constitución y una variación en el contexto normativo de la norma demandada. O sea, ¿qué tiene ahí que decir, Juliana? ¿Qué piensa de esta primera parte?
Cindy, sí, o sea, yo creo que de pronto a los que nos gusta el derecho constitucional, pensamos mucho sobre el tema de la cosa juzgada, que ya la hemos hablado en otros programas y hemos explicado qué es, y es básicamente que cuando la Corte toma una decisión no puede volver a pronunciarse sobre ese tema porque, pues digamos que no puede, digamos, generar algún tipo de inseguridad jurídica. Entonces yo creo que sí es muy importante hacer una mención a este tipo de litigio que realmente es estratégico, es de alto impacto y que genera cambios totalmente importantes para las mujeres, para nosotras, porque la Corte llega a decir en esta sentencia del 2022, como vea, yo sé que nos pronunciamos en el 2006, pero en este momento no hay cosa juzgada, ni formal ni material, por las razones que usted ya explicó. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque, o sea, las personas dicen como, y eso también hace parte de la desinformación, que pareciera que la Corte se estuviera extralimitando y muchas veces lo mencionan sin tener en cuenta lo que realmente pues aparece en este caso, pues en este momento realmente en el comunicado de prensa.
Claro que sí. Y es que efectivamente yo creo que hay algo que resaltar, y es que el contexto es diferente, ¿no? Cuando la Corte evaluó en el 2006 la legalización del aborto, pues estábamos en un contexto diferente, en una lucha feminista diferente, en una medida diferente, y creo que hoy en día también el alzar la voz como comunidad o como mujeres, pues ha de una u otra manera influenciado en esta decisión, ¿no? Ver también el contexto internacional. Son más los países que año tras año legalizan el aborto y tienen cifras más claras de qué produce su legalización, y se ha desmitificado el tema de legal y más o mayor cantidad de casos de aborto. Entonces creo que ese tipo de contexto es bastante importante para la decisión que hoy toma la Corte Constitucional. Y es que, Juliana, y más adelante también, o sea, yo le traigo hoy muchas intervenciones, y es que esto tiene muchas incidencias en temas de derechos humanos, en tema de derecho constitucional, en tema de derecho penal, porque finalmente la tipificación del delito de aborto, pues es un tema penal, y que se dio inicialmente por la protección del bien jurídico de la vida en gestación. Entonces, este, por ejemplo, fue el primer cargo examinado por la Corte Constitucional, frente a lo cual, en el comunicado de prensa, repito, no hay sentencia oficial, se establece que la vida como finalidad, pues o el bien jurídico mejor que protege el delito, se da en diferentes etapas de desarrollo, pero no siempre con la misma intensidad. Es por esto que la protección mediante el derecho penal como finalidad constitucional imperiosa también es gradual e incremental según la etapa de desarrollo, y por ende en este caso se puede llegar a ponderar esa protección de la vida entre el que está por nacer y la mujer gestante. Entonces, este fue, por ejemplo, el primer cargo examinado por la Corte, donde pondera un poco la vida de la mujer que también estaba en riesgo en los casos donde el aborto terminaba siendo en lugares clandestinos y lo ponía en riesgo, o donde en muchos casos por no poder acceder a un aborto legal por parte de su entidad prestadora de salud y terminar pues como con esta presión, muchas mujeres terminaban en casos de suicidio o depresión que finalmente también las llevaban a la muerte. El segundo cargo examinado por la Corte es la vulneración de los derechos a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, las niñas y las personas gestantes, frente a lo cual establece que el deber de respeto al derecho a la salud en cabeza del Estado implica, entre otras cosas, la obligación de remover los obstáculos normativos que impidan el acceso a los servicios necesarios para que las mujeres, niñas y personas gestantes gocen de la salud reproductiva. Entonces, como se ha señalado en múltiples ocasiones, una de las barreras para gozar de estos derechos es la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, porque tiene una incidencia directa en la práctica y lleva a abortos inseguros que hacen que, obviamente, como lo mencionábamos al inicio, peligre la salud, la integridad y la vida pues, de la mujer gestante, ¿no? También es un desconocimiento a la libertad de conciencia, a la decisión. Acá se entra a evaluar si una persona puede legítimamente pues, decidir y optar por tomar la decisión y según sus convicciones, ¿no? No someter a la persona gestante a una carga física y emocional pues por llevarla a culminar un embarazo con el que no se siente bien, ¿no? Que no desea en ese momento por las múltiples circunstancias. Entonces, a partir de todo este análisis, pues finalmente la Corte toma la decisión mencionada anteriormente y salen un montón de comentarios alrededor de la decisión. Porque claro, si uno piensa y pues si uno se va a la, no sé, a la parte romántica de la decisión, y no se tome mal esta palabra, pues 24 semanas es un estado avanzado de la gestación, Juliana, ¿no? Ya pues obviamente varias mujeres salieron en redes sociales a manifestar que como 24 semanas. Y acá es importante mencionar que ese es el tiempo máximo, el tiempo límite, no significa que yo como mujer voy a ir en la semana 24 a practicar el aborto. Pero eso tiene un trasfondo bastante interesante, Juliana, que tiene que ver con nuestro sistema de salud. Y es que una mujer que desea practicarse el aborto de forma legal ha recibido muchos obstáculos a lo largo del camino. La primera cita, creo que Juliana, usted y yo hace rato no nos enfermamos, pero en promedio conseguir una cita con médico general son de 15 a 20 días. Y si le va bien. A eso súmele después que la manden a su ginecólogo. A eso súmele que la mandaban a su psicólogo. Uh-huh. En promedio una mujer se está demorando casi 2-3 meses en el recorrido para antes de que le asignaran una cita para practicarse el aborto. Entonces, eso tiene ese trasfondo bastante interesante que muchas veces no se ve y que son fundamento para las decisiones adoptadas por la Corte.
Sumado a que yo creo que hay una barrera mucho anterior, o sea, que es anterior al procedimiento de salud, y es la educación, porque si las mujeres no tienen acceso, digamos, a métodos de planificación, si de pronto no tienen acceso a precisamente educación en temas de derechos sexuales y reproductivos, pues ahí ya empieza el primer obstáculo. Entonces, y otro punto importante es que, así como usted lo mencionaba al inicio, en este momento tampoco se le está obligando a nadie a tener que practicarse pues, la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ahí también va otra forma de desinformar y es, pues digamos que estoy de acuerdo con lo que usted está mencionando.
Claro que sí, Juliana. Y acá traigo la primera intervención. Quiero que escuchemos a Juan Sebastián Urbano, abogado de la Universidad del Rosario, con profundización en temas de derecho penal y criminal, quien nos cuenta cuál es la consecuencia en temas de derecho penal de la decisión adoptada por la Corte. ¿Qué pasa con las mujeres que hoy en día han sido procesadas o están siendo procesadas por este delito?
Para comprender mejor el paso importante que dio la Corte Constitucional al declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 122, donde se encuentra estipulado el delito de aborto, es necesario comprender que todo proceso penal constituye una gran violación y afectación de los derechos del procesado. Es por eso que históricamente se ha creado un conjunto de garantías mínimas y principios básicos para que los procesados para limitar el poder punitivo del Estado, para que no sea un poder libre en el que realmente se pueda afectar gravosamente sin ninguna barrera, ningún filtro, las libertades de las personas. Principalmente hablaríamos de cuatro principios: la exigencia de lesividad de la conducta, el principio de legalidad, la necesidad de la pena y la presunción de inocencia. Con esta sentencia podemos realmente analizar dos de estos grandes principios. En primer lugar, el principio de lesividad, y en segundo, la necesidad de la pena. Tenemos que entender que un delito es delito porque estamos comprendiendo, la sociedad entiende que la conducta estipulada como delito es reprochable éticamente bajo los parámetros sociales. Entonces, comprendemos que un delito es necesario para evitar que esa conducta se produzca dentro de la sociedad porque moralmente la reprochamos. Si bien el delito de aborto todavía se encuentra constituido y está estipulado en el código, cada vez más se está flexibilizando y cada vez se está dejando que es más difícil que esta conducta sea punible. Es decir, la Corte Constitucional en el 2006 tiene una sentencia que dice que bajo tres causales se puede abortar. Con esta nueva sentencia se está diciendo, no son necesario acudir a las causales hasta la semana 24. A partir de la semana 24 es necesario acudir a las causales para poder abortar. Entonces, cualquier persona que aborte antes de la semana 24 no estaría cometiendo un delito. Y esta decisión es retroactiva. Es decir, las personas que fueron condenadas por haber abortado, las personas que están siendo investigadas, que están siendo procesadas, la condena se anula. La investigación se archiva, se precluye, se suspende. No se puede continuar. Este es el mensaje de la Corte Constitucional. Considero que principalmente para el derecho penal se habla de un tema de lesividad. Realmente la conducta ya no se considera tan gravosa. Se está privilegiando la capacidad de decidir de las mujeres, que me parece que es importante. Y en segundo lugar, se comprende que la pena en este caso no tiene un fin. O sea, principalmente la prevención general, de la que es una de las funciones de la pena, no tiene cabida aquí. Realmente las mujeres están abortando y lo están haciendo de manera insegura. Entonces, el que exista este delito no está previniendo la conducta. Entonces, realmente la Corte Constitucional lo que está haciendo es tomar una decisión muy sabia en la que se dan cuenta que el delito realmente no tiene fin, no tiene aplicación hasta la semana 24 y le está dando libertad a las mujeres de la posibilidad de elegir, lo cual me parece que es la decisión más sensata. Dentro del derecho penal va a tener implicaciones muy importantes, se van a archivar muchos casos, se van a anular muchos fallos, muchas sentencias condenatorias y se le va a dar libertad a muchas procesadas, lo cual es beneficioso por todo sentido, por la capacidad de las cárceles que están totalmente llenas. Es positivo que se libere gente. En un tema de derecho penal de velocidades y derecho penal mínimo, que es a donde debemos apuntar, es decir, que un derecho penal cada vez tenga menos conductas y cada vez el Estado acuda menos al derecho penal para solucionar conflictos porque es última ratio, también es positivo. Cada vez más estamos llegando a un derecho penal correcto en Colombia en el que no se debe aplicar por cualquier acción. Entonces realmente considero que la decisión de la Corte Constitucional es muy sensata y espero que cada vez más se vayan aboliendo algunos y se vayan quitando del código delitos, conductas punibles, y vamos por un buen camino en ese sentido.
Teniendo en cuenta lo que nos mencionaba Sebastián, es un tema bastante importante la connotación penal detrás de la legalización del aborto. Quiero invitarla también, Juliana, a que escuchemos dos posturas de dos abogados en el tema del aborto. En primer lugar, contamos con la opinión de Daniel Castañeda, también abogado rosarista, un conocimiento en temas de derecho penal, en temas de derecho médico, quien nos cuenta un poco, nos hace un análisis mejor de la decisión adoptada por la Corte Constitucional en este tema.
Primero me voy a agradecer el espacio que me dan para opinar sobre este tema. Es un tema controversial, es un tema que enfrenta dos posturas contrarias. Siempre se ha hablado de los pro vida, los pro aborto, pero voy a tratar de escapar un poco a esas dicotomías y esos enfrentamientos para hablar desde la objetividad, un poco ponernos en el rol de abogados, quitarnos el sesgo ideológico y analizar la sentencia con objetividad. Lo primero que debo decir es que es muy difícil analizar las sentencias de la corte cuando la corte saca el sentido de fallo y no saca la sentencia. Es decir, hay un grandísimo error de la Corte Constitucional. No solamente ha pasado en estos temas, sino en muchos otros asuntos, en otras áreas del derecho, en donde la Corte falla y luego argumenta. Eso es un grandísimo problema. Sí, es un grandísimo problema porque refleja que la Corte Constitucional parece estar presionada por tomar decisiones para solventar o para satisfacer algún clamor popular, pero los argumentos reales de la sentencia aún no los conocemos, entonces es muy difícil juzgar o es muy difícil opinar sobre una posición judicial cuando no tenemos el texto de la sentencia, cuando no tenemos argumentos para analizar. Lo que tenemos son comunicados de prensa en donde aparentemente hay un resumen de los argumentos más importantes, pero todos sabemos que temas como el aborto, ya nos podemos imaginar que la sentencia va a ser de 150 páginas, 200 páginas, toda vez que requiere un análisis mucho más profundo, dada la
En tu opinión
magnitud y el alcance
jurídica,
de esta
decisión.
decisión. Muy alineado con lo que ha planteado el profesor Juan Manuel Charri en diferentes documentos, con lo que han planteado los magistrados en su salvamento de voto, y no es otra cosa que la existencia de una cosa juzgada constitucional. Efectivamente, el principio de cosa juzgada constitucional es muy importante, porque no solamente es una garantía del debido proceso, sino que también evita la arbitrariedad judicial, evita que las altas cortes, especialmente la Corte Constitucional, pueda volver a pronunciarse sobre una temática sobre la cual previamente ya se ha manifestado. Si analizamos la interpretación o el análisis constitucional que se le ha dado al delito de aborto, pues vamos a encontrar que ya existen dos precedentes, C-355-2006 y C-013 del 97, en donde la Corte Constitucional, en esas sentencias de constitucionalidad, ya se habían pronunciado sobre la disposición penal, ya habían creado excepciones, ya habían condicionado la interpretación. Y a mi parecer, lo que hace la Corte Constitucional en este caso es pues buscar argumentos demasiado reforzados
Entonces
para
dice
lograr la
que cambió la
despenalización del
aborto.
significación material de la Constitución. Digamos que ese criterio es abstracto, toda vez que es demasiado subjetivo y caer en la subjetividad en la toma de decisiones, principalmente decisiones de carácter constitucional, puede ser arriesgado porque abre la puerta a que la Corte Constitucional en el futuro pueda pronunciarse sobre normas que ya ha declarado constitucionales, que ya ha condicionado previamente, sobre las cuales ya se ha pronunciado. De hecho, uno de los aspectos más graves de la sentencia es que fija un término, término de 24 meses. Ese término de 24 meses evidentemente excede la competencia de la Corte Constitucional. Su fijación excede la competencia de la Corte Constitucional. Toda vez que ni siquiera tiene relación con lo planteado en la demanda, ni siquiera fue alegado por los demandantes. Y aquí tenemos que pues esperar a que la sentencia se publique para revisar los argumentos que justifican la existencia de ese término de 24 meses.
Qué opinión tan interesante, de verdad me parece maravilloso contar con esa variedad de posturas en un programa y en un espacio como este. Y pues obviamente démosle la palabra a la persona que hoy nos está acompañando en estos micrófonos también, que es Sofía Bautista, abogada también de la Universidad del Rosario, con especialización en derecho comercial, experta. Admirada por de mi parte por temas de derechos humanos y feminismo. Sofía, cuéntenos cuál es su percepción de la decisión adoptada por la Corte Constitucional.
Hola, Sin, muchas gracias. Bueno, la opinión desde el lado feminista y de organización social, como trabajadora de acá, no como representante de múltiples voces que se encuentran dentro de los movimientos. Debo decir que recibimos con gran alegría este fallo. Es un reconocimiento no solo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el aspecto de poder decidir, sino que es una concesión en cuanto al reconocimiento de nuestra ciudadanía plena. Es un avance en este sentido. Nosotros entendemos también que la exequibilidad de este fallo deja un agridulce en ciertos sectores, pues porque sigue en el Código Penal, este delito sigue en el Código Penal. Sin embargo, con esta flexibilización de que la decisión sea autónoma hasta la semana 24 y después que se apliquen las causales, pues ya brinda garantías en el aspecto de cómo se va a tener que garantizar esto en los centros médicos, cómo esto va a dejar de ser algo que solo puedan acceder las personas, digamos, que tienen los centros médicos que los estaban garantizando bajo esas tres causales, que no eran muchos los que lo hacían de manera legal. También celebramos que se haya visto el papel de las mujeres desde el aspecto de la igualdad, entender que tenemos también diferentes recursos, entre nosotras también existen unas desigualdades, entonces ver ese aspecto para eliminar esa brecha, pues es algo que se celebra bastante. Sigue siendo una pena que la mayoría de las mujeres de la Corte hayan sido quienes se hayan opuesto. Sin embargo, quiero resaltar en este momento que esa labor no fue solo de los magistrados varones que se encuentran ahorita en la Corte y que pues hicieron una ponencia muy bien sustentada, sino de un movimiento de muchísimas mujeres. Habían más de 134 activistas en causa justa por el aborto. Habían, si bien aparecen 5 organizaciones firmantes, habían más de 90 organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos, que se encontraban buscando un montón de argumentos para poder llegar a este avance. Entonces, pues me encanta que me encantaría en este momento resaltar esa labor, decir que queda un camino muy largo por delante, queda la implementación, queda la información, porque pues las posturas diferentes son bienvenidas, claro que sí, pero no la desinformación que está circulando en redes sociales ni nada de eso. Entonces es un camino pedagógico, es un camino también que le corresponde a las mujeres que acaban de ingresar al Congreso, que por primera vez esta bancada, que ahora tiene muchas mujeres, logramos un avance también en el Congreso, va a ser la encargada en estos 4 años de cómo se va a implementar ese fallo histórico. Entonces, pues celebro con mucha alegría, pese a que siga en el Código Penal, y esperamos que algún día, tal como lo recomiendan las organizaciones internacionales, este sea un delito que algún día desaparezca el Código Penal.
Muchas gracias, Sofía, y estoy completamente de acuerdo con sus palabras. Este es el inicio de un camino largo, que sobre todo, pues acá lo más importante es la implementación y que no se quede en palabras y en el papel lo que la Corte hoy ha adoptado, sino que efectivamente las mujeres puedan acceder de forma libre al aborto de forma segura, que es lo más importante de esta decisión. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este espacio, a Juliana, a Sofía, a las personas que intervinieron, Sebastián, Daniel. Muchas gracias por darnos abrir los micrófonos, este espacio para el debate, y pronto seguirán escuchando más de AJERE, el Derecho en Movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les enviamos la mejor energía a cada uno de ustedes y nos escuchamos en una próxima ocasión.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.